Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hay dos cosas que nos preocupan especialmente a todos. Nos preocupa la salud. No queremos coger el virus, no queremos hacerle daño a los que tenemos cerca. Y no queremos perder el trabajo, no queremos perder salario. Es la preocupación, por ejemplo, de Miguel Soto.
Solo espero volver a trabajar de ese trabajo que me ha costado mucho llegar y que es un sueño, es un trabajo que nos gusta. Entonces está muy complicado cada vez más, seguramente habrá que buscarse la vida en otros lugares a lo mejor. Pero realmente ahora mismo a corto plazo y medio plazo pinta muy mal. Hay que buscarse la alternativa porque estos ERTE se van a convertir muchos en ERES porque está muy complicado.
Miguel trabaja en una agencia de viajes y lo ve complicado. Las estadísticas oficiales dicen que en este momento estamos cerca de los 4 millones de parados. El gobierno está satisfecho porque dice que, hombre, estamos mejor que en la crisis de 2008. Y es verdad, en la anterior crisis llegamos a 5 millones de parados. Es verdad que estamos lejos de las cifras de la anterior crisis. Pero, ojo, porque a los 4 millones de parados hay que sumarles algunos números más, porque tenemos 738.000 personas en los ERTEs. También tenemos personas que querrían trabajar a jornada completa y que no encuentran más que, bueno, un contrato a tiempo parcial o que simplemente no encuentran nada y están desanimadas y esas no computan, esas personas no computan como que están en el paro porque han dejado de buscar. Los que saben de esto dicen que en España hay casi 7 millones de personas entre parados, personas en ERTES y gente que querría trabajar o que querría trabajar a tiempo completo. Eso significa, ¿qué significa? Pues que necesitamos crear mucho empleo. Y para crear mucho empleo necesitamos empresas fuertes y sólidas. Y eso es justo lo que en este momento no tenemos. Una de cada 4 empresas en España necesita reorganizar su deuda para salir adelante. Y es posible que una de cada 10 empresas no salga adelante. Son las famosas empresas zombies de las que estamos hablando hoy en la tarde de COPE. Y muchas de esas empresas necesitan ayudas. La pandemia amenaza con llevarse por delante muchas empresas viables que necesitan ayuda para atravesar este periodo tan difícil. ¿Cómo se resuelve este problema? Con los ERTEs ya tenemos una forma de ayuda, porque eso significa que la empresa no tiene que pagar a los trabajadores. Tenemos ya créditos y tenemos apoyo a la liquidez. Pero lo que no tenemos, que sí tienen en muchos otros países de Europa, son ayudas directas. La mayor parte de los países europeos, también en el Reino Unido, ofrecen ayudas a fondo perdido a las empresas para permitirles pasar este tiempo y salir adelante porque son solventes. El problema de las zombies no tiene solución. El problema de las que son solventes es que necesitan una ayuda durante el tiempo que la situación sea muy complicada. Pero claro, hay un problema, y es que las ayudas directas a fondo perdido cuestan dinero y tenemos la deuda y el déficit muy altos. ¿Qué hacemos entonces? Como gastamos mucho antes de la crisis, ahora no se puede ayudar a las empresas. Pues se puede hacer algo. Los que saben de esto dicen que se puede resolver el problema con ayudas que no sean a fondo perdido, pero que sean recuperables de forma flexible. Sin empresas no hay creación de empleo y sin ayudas directas a las empresas nos vamos a quedar sin muchas empresas que son viables. ¿Es lo primero o no lo único? Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que los españoles gastamos en 2020 un 42% menos en los bares y restaurantes respecto al año anterior, lo que ha supuesto una pérdida para el sector de 15.000 millones de euros. Susana Moneo.
El estudio mide el gasto de los españoles, no incluye turistas, y refleja que en solo 10 meses, entre marzo y diciembre, el mercado ha perdido 5 veces todo lo ganado en los últimos 5 años. Los españoles realizaron en ese periodo 2.900 millones de visitas menos a los establecimientos que en el año anterior, es decir, un 39% menos. Uno de los cambios en las pautas del consumidor más notable ha sido el auge del envío de comida a domicilio. A cierre de 2020 se ha duplicado.
Y te cuento que Castilla-La Mancha suavizará las restricciones impuestas para controlar los contagios de coronavirus a partir del próximo lunes 22 de febrero. COPE Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas.
García Page ha explicado hoy que el Consejo de Gobierno del próximo sábado adoptará que Castilla-La Mancha pase a nivel 2, una decisión que va a permitir ampliar el aforo en bares y restaurantes y la asistencia de público a competiciones deportivas. En cuanto al cierre perimetral, Castilla-La Mancha seguirá cerrada. Unas medidas que García Page confía en que se puedan combinar con la estrategia de vacunación. Por cierto, hablando de vacunación, la Junta ha anunciado este mismo miércoles que tiene previsto vacunar a domicilio en aquellos casos en los que el paciente no se pueda desplazar, en unidades móviles que se están contratando al efecto y también en los vehículos en aquellos casos que sea posible.
Y el mayor número de brotes de COVID en Madrid se da en el ámbito social, sobre todo en reuniones sociales y en el trabajo, según los datos publicados por la comunidad. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
Reuniones sociales, puesto de trabajo, centros sanitarios y ámbito familiar son, por este orden, los lugares donde hay mayor número de brotes COVID en Madrid región. La comunidad cifra en 1.340 los brotes fuera de nuestras casas y en 236 los surgidos en ellas desde principios de julio. Estos datos contrastan con el discurso oficial del gobierno Ayuso, que insiste siempre en que la mayoría de los casos se produce en los domicilios. El ámbito social, con 265 brotes acumulados, mantiene en la actualidad tan solo 6 brotes activos y 35 contagios.
Y en los deportes, hoy juega el Sevilla en la Champions y el Atlético de Madrid en la Liga. Luis Munilla.
Y tiempo de juego comienza a las 7 hoy en COPE, Pilar, porque a esa hora arranca el Levante Atlético de Madrid, aplazado de la jornada 2 de Liga. El líder quiere recuperar los 8 puntos de ventaja con el Real Madrid en un partido en el que podría volver Joao Félix después de superar el coronavirus. Y sigue la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones con partidazo Sevilla-Borussia Dortmund a las 9. Va a ser de la partida Jesús Navas ante el equipo de Haaland. Y entre tanto, es día de elogios al Paris Saint-Germain y a Mbappé tras su goleada al Barcelona, pero también hay sonido importante, el de Xavi Hernández en entrevista con FIFA.com, realizada, eso sí, antes del partido de anoche, pero muy claro Xavi sobre su futuro y el banquillo del Barça.
Y sí, ojalá, no me quiero esconder, que me gustaría entrenar al Barcelona, claro que sí, lo he dicho muchas veces, pero siempre respetando al entrenador que hay ahora. Ahora hay unas elecciones y vamos a ver qué presidente sale dentro de un mesecito, así que nada, vamos a ver lo que depara el futuro, pero claro que sí, es una ilusión entrenar al Barcelona, sin ninguna duda.
En la Liga de Campeones hoy se juega también el Oporto-Juventus a las 9, y lo dicho, tiempo de juego desde las 7 en COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados en Cibeles y ya tenemos los datos del coronavirus con un pequeño aumento de positivos, 253 más que ayer, es decir, 2.394 nuevos casos, de los cuales 1.900 son de las últimas 24 horas. Aumentan también los fallecidos hasta los 47, son 4 más, pero de los hospitales siguen llegando muy buenas noticias, 179 personas han recibido el alta y en planta bajamos de los 3.000 ingresos hasta los 2.865. Baja también el número de pacientes en las UCIs, 18 menos, hasta los 649. Y la Comunidad de Madrid vacunará a partir del 25 de febrero a los policías municipales, bomberos y agentes de protección civil con la vacuna de AstraZeneca en el estadio Wanda Metropolitano. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y tras la actualización informativa de las 5 de la tarde llega esa persona querida por todos que pinta con el pincel de su humor las tardes de COPE, el épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Qué bonito. Lo del pincel,
sí?
Precioso. Ahora, lo de querido por todos.
Hombre, bueno.
Sí, ¿no? Por vosotros sí.
Bueno, por casi todos.
Mira, tampoco ha sido nunca mi aspiración caer bien a todo el mundo, porque creo que eso es imposible de conseguir si haces humor. Siempre va a haber alguien que se va a molestar.
No te aguanta nadie.
Bueno.
Va con el puesto, ¿no? Con el cargo de humorista.
Sí, va. Siempre hay quien se molesta. Pero bueno.
Con el oficio, ¿no?
¿Qué, con el oficio.
¿Cómo lo llamarías tú? Oficio.
Oficio.
Bueno, profesión.
Bueno. Sí, ¿qué? Bueno, da igual.
Llámalo X,
que vamos, que hay gente que se me enfada y ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues hoy no se van a enfadar. Fíjate, nunca suelo tratar estos temas, pero quiero hablarte de un chollo para inversores.
¿Dónde se encuentra de verdad y cómo las buenas oportunidades de inversión inmobiliaria?
Ahí está, inversión inmobiliaria. Cuidado que traigo un soplo.
A ver.
Me he enterado de que va a quedar libre un local. Bueno,
sí.
Quien dice local dice edificio muy céntrico, bien comunicado, con despachos, salón de actos. Está en la calle Génova de Madrid.
Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales.
Te digo una cosa. No sé cómo será aquello por dentro, pero ubicación perfecta, ¿no?
Es perfecta,
Madrid,
es perfecta. Vamos. Tienes al lado la Plaza de Colón, Bilbao. Está muy bien. Fíjate, porque no tengo dinero. Me ha pillado sin
ahí,
liquidez.
Vaya.
Pero se me ha ocurrido una idea fantástica para montar un negocio en ese edificio.
Soy toda oídos, Juan.
¿Comprarlo? Solo. Pues mira, comprarlo no, porque, a ver, comprarlo se me... No he preguntado precio, pero creo que se me va a ir del presupuesto. Pero alquilarlo, yo lo alquilaba y montaba un escape room.
Anda.
Bueno, uno no, muchos. En cada planta puedes organizar uno distinto. Escape room, sabéis, estos juegos que se han puesto de moda en los que pues te meten en una habitación con un equipo de amigos y tienes una hora y media para salir. Te dan pistas, hay juegos de lógica, trabajo en equipo, cerraduras con candados, ordenadores con contraseña. Bueno. Solo por el morbo de hacerlo en la sede del PP, te digo yo que lo llenabas. Pero lo llenabas. Eso sí, también. Si alguien quiere invertir como organizador, tienes que contribuir un poco a crear la atmósfera adecuada, ¿no? Para el juego. Por ejemplo, yo, si fuera mío, yo pondría a un actor con el pelo canoso, así engominado hacia atrás, para que fuera él quien te diera las pistas. Eso sí, que te las diera en sobres.
¡Te habla un hombre malo de la platera!
Bueno, muy malo.
Bueno, mira, pero Pilar, dime, ¿es mejor montar un escape room? Que no hay unos grandes almacenes donde puedas comprar calzoncillos baratos. Hombre,
es mucho más original,
claro,
¿dónde vas a parar?
La sede de un partido que ha gobernado, pues un
fíjate.
Poco de respeto, ¿no? Bueno, esto del cambio de sede lo anunció ayer Pablo Casado, así un poco de sorpresa. Bueno, un poco no, bastante. Porque todo el mundo esperaba que la convocatoria a la prensa fuera para analizar los errores cometidos en Cataluña. Pero ese tema tampoco le dedicó mucho tiempo. Con un minuto lo dio por ventilado. Mira, todo lo que dijo... Se puede resumir en...
El pasado es un páramo de horrores.
ya está.
Buen resumen, sí señor.
Sí.
Hay que saber sintetizar.
Claro, me he fijado que los problemas del PP resulta que son como los de Poltergeist. Todo está en el edificio.
Noto una presencia en esta casa. Acércate la luz, Caroline. Stop your running around.
Right. Oye, estás ahí con un fino análisis de lo que está pasando.
¿Cuándo no lo he tenido?
La venta del edificio del PP. Sí,
creo que lo van a alquilar, ¿no? Creo que lo van a alquilar. Bueno, no sé si lo van a vender o lo van a alquilar. Se excede de mis posibilidades. Pero mira, otro que igual que Casado, ayer se tuvo que tragar un sapo de dimensiones descomunales, fue Ronald Koeman, entrenador del Barça.
Debió ser interesantísimo. Seguro que los dos teníais mucho de qué hablar.
Pues sí, pues los dos pasaron por un momento estelar. Para el que no lo sepa, el Paris Saint-Germain le dio ayer un repaso importante al Barcelona. 1-4 en el Nou Camp. Claro, pero Koeman salió a dar la cara. A él no le valía la excusa de... Bueno, a partir de ahora he ordenado que nos mudemos de estadio porque no vamos a jugar en Nou Camp. Muchos lo asocian a errores del pasado y hay que mirar hacia adelante. No, él no podía decir esto, no hubiera colado porque no es político.
Eso es verdad.
Claro. Así que he pensado, vamos a ver. Esperábamos que Pablo Casado hubiera analizado el papel del PP en Cataluña y no lo hizo. El entrenador del Barça salió y sí que habló. Los dos dieron sendas ruedas de prensa el mismo día. Bueno, ¿y si le hubieran preguntado a Koeman por la situación del PP?
Bueno, me parece que va a ser muy interesante este cruce de ruedas de prensa. ¿Qué diría Koeman?
Ronald, al PP no le ha ido muy bien en las elecciones catalanas el pasado domingo.
Hay que aceptarlo, hay que analizar y hay que mejorar cosas.
Está bien, es un enfoque muy positivo. Es un enfoque muy positivo, por lo menos.
Y crítico,
la culpa
está
no
muy
es
bien.
De que la sede está construida sobre un antiguo cementerio indio. Hay que aceptarlo. Bueno, Ronald, y a ti personalmente, ¿cómo te afecta que partidos como el Partido Socialista de Cataluña o Esquerra Republicana os saquen 30 escaños? ¿Tú cómo estás?
Triste, decepcionado, sobre todo por la diferencia...
En escaños, claro, efectivamente. Bueno, es que la diferencia es muy gorda. De 3 a 33, pues
hay bastante. Hay un trecho, sí.
Ronald, ¿crees que te has equivocado en tu enfoque, pues llevando a Cayetana o Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo? ¿Te has planteado dimitir? Porque, claro, es que solo son 3 escaños.
Esto no quiere decir que no estamos en buen camino, pero... Hay que ser realista.
Bueno, hay que ser realista. Bueno, pero están en el buen camino, o sea que van a seguir por ahí, confían. No difieren mucho uno de otro. Bueno, Ronald, te has propuesto acometer una reforma profunda del partido del PP, claro, pues eso, con Valores Jóvenes, Cayetana, Isabel. A lo mejor en conjunto, claro, os falta un poco de experiencia en las citas electorales.
Estamos cambiando cosas. Uh-huh. Tenemos un equipo en varias posiciones muy joven, además con gente importante que no tenemos.
Ay, claro, esto claro.
Esto ya lo he entendido un poco menos.
Pues que están buscando fichajes, están buscando atraerse valores. Yo he visto aquí lanzarle así un poco los tejos a Inés Arrimadas.
Lanzar la caña, ¿no?
A Inés, sí, a Inés Arrimadas. Es decir, si dentro de tú tampoco vas a tener sede de partido, vente aquí y compartimos el alquiler. Por ejemplo. Bueno,
por ejemplo.
Es verdad que hay que renovarse, hay que dar paso a los nuevos valores. Bueno, en esta línea, Ronald, supongo que en el PP habéis considerado que sería buena idea cambiar de sede. ¿Habéis empezado con la mudanza? ¿Lo tenéis todo?
Pero he dicho varias veces que nos faltan cosas.
Ah, no. Pues si os faltan cosas, avisad a seguridad. No sea que alguien las haya cogido. Que en ese edificio ha habido gente con la mano muy larga. Claro. Todo bien etiquetado y que no se pierda nada. Bueno, y ya está. ¿Ves? Así de sencillo. Esto se lo digo a Pablo Casado, que sé que nos escucha. Te quitas la rueda de prensa de encima, es un mal trago, pero bueno, luego no te va a seguir persiguiendo.
Pues fíjate, escuchando esto, yo llego a una conclusión. Mira que el mundo del fútbol, futbolistas y entrenadores son especialistas en que tú le preguntes algo y ellos en realidad te contesten, pero no dicen nada.
Sí.
Bueno, pues aún así dicen más que los políticos, ¿no te parece?
Es que huyen menos que los políticos.
Sí, impresionante. Hablan más claro, incluso.
Incluso.
Es asombroso.
Pero mira, para no dejar con mal sabor de boca a Pablo Casado, como no todo puede ser sufrimiento, pues al final, Pablo, te puedes dejar en tu discurso una pequeña oportunidad para lo que se llama así coloquialmente tirarte el moco, que es una cosa que a los políticos siempre os gusta. Por ejemplo, te la voy a dejar ahí votando para que remates. Señor Casado, ¿cómo definiría sus casi 3 años en la presidencia del PP?
Es probablemente la etapa más brillante, no de España, sino del hombre, junto, insisto, el Imperio Romano.
Bueno,
Pilar, fíjate
que estoy pensando en ofrecer mis servicios como asesor de políticos.
Oye, pues visto lo visto y escuchando lo de hoy, yo te veo futuro, ¿eh?
De política no, porque no entiendo nada, pero que un político se mete en un marrón, yo le saco sin ningún problema, claro.
Pues
sin...
nada, hacemos campaña donde hay que... Oye, que yo no quiero perderte, ¿eh? Quiero que sigas en el programa, pero puedes compaginar, ¿no?
Lo puedo compaginar perfectamente. No dejaría que una cosa interfiriera en la otra.
Yo te veo futuro, ¿eh? Como analista político, más que nada como asesor, de un partido importante.
También tengo mercado. Porque hay mucho político que necesita ayuda.
Juan Solo, gracias.
Hasta mañana.
Adiós. Es que no es tan fácil tener buena prensa. Los buenos asesores son importantes, como decía Juan Solo. Mira, esto de lo que te voy a hablar, pues la verdad es que le pasa un poco lo mismo. Ellos no tienen buena prensa, los mencionamos y nos provocan incluso cierta inquietud. Te hablo de los quirópteros. Tú dices, ¿qué es eso? Bueno, los murciélagos, que es como los conocemos todos. Bueno, estos últimos meses pues se ha hablado mucho, ¿verdad?, de los murciélagos por su posible relación con el SARS-CoV-2, ¿no?, el virus que ha originado esta pandemia en la que nos encontramos. Sus más de 1.400 especies actúan como un perfecto reservorio para multitud de virus, entre ellos coronavirus, y su papel de transmisor de enfermedades a otros animales y de estos al hombre pues les ha convertido en objetivo de estudio de los científicos. Jordi Serracobo es ecoepidemiólogo, es profesor del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona y además es uno de los mayores expertos del mundo en murciélagos.
Los murciélagos suelen tener muchos coronavirus, ¿sí?, y algunos de ellos pueden llegar a ser zoonóticos, pero en cuestión de coronavirus nunca se ha demostrado de que puedan infectar directamente a las personas, ¿eh?, a la especie humana. Por lo tanto, esto nos lleva a la conclusión de que tiene que haber alguna especie intermediaria. Los responsables no son los murciélagos, son virus que originariamente habían sido de murciélagos, pero que ahora ya no lo son. Por lo tanto, el problema no está en los murciélagos.
Bueno, los murciélagos es verdad que siempre han sido reservorio, como decimos, de multitud de virus, ¿no? Y se lo han transmitido a otros animales. La cuestión es, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Por qué es distinto? ¿Qué es lo que se produce ahora?
Cuando uno analiza los cambios a nivel planetario, a nivel global, nos damos cuenta de dos cosas. Uno, que los cambios son muy importantes y masivos. Y dos, que son muy rápidos. Entonces, esto lleva a que la probabilidad de que estos virus puedan, lo que llamamos saltar, ¿eh?, o sea, adaptarse a nuestra especie, esta probabilidad sea mayor.
Pero para que este salto de animal a humano se haga posible, hay varios factores a tener en cuenta. El profesor Serracobo habla de las condiciones que se tienen que dar para que se produzcan epidemias o pandemias como la que estamos viviendo.
El virus se tiene que adaptar para ser infeccioso a nuestra especie. Pero con eso no es suficiente, sino que además tiene que infectar a muchas personas, con lo cual la densidad de población donde se produce ese salto de especie es muy importante, ¿sí? Y cada vez somos más en el planeta. Pero con eso tampoco es suficiente de que se extienda la infección por gran parte del planeta. Es que además tiene que haber movilidad. Ya no estamos a salvo de decir, bueno, es que esto se produce lejos. No, es que como hay tanta movilidad y sobre todo si se produce en un centro, digamos, neurálgico de conectividad como es Wuhan, como es la ciudad de Wuhan, pues claro, eso luego se reparte por todo el mundo.
Y otro factor importante para que se produzca este salto del virus entre especies es la deforestación.
Concretamente vamos a hablar del sudeste asiático. Allí se está produciendo un fenómeno importantísimo de desforestación. La desforestación lo que produce no solo es una pérdida de biodiversidad, que eso es lo que vemos. Vemos que hay menos árboles, que hay menos especies, sino que las especies que vivían en ese territorio intentan buscar nuevos refugios. Como hay implantaciones humanas, los refugios son las casas de las personas o las granjas, y con ello entran en contacto especies que antes no tenían contacto con la especie humana, ahora sí que pueden tener un contacto más estrecho. Y por lo tanto, que el contacto reiterativo y estrecho facilita que el virus se adapte a un nuevo huésped. Y en ese caso somos nosotros, la especie humana.
Bueno, ya ha habido varias epidemias de coronavirus en este siglo XXI sobre todo, pero lo que Serracobo ha querido dejar claro, pese a su mala fama, es que los murciélagos desempeñan una función vital en los ecosistemas.
Lo que nos viene encima, además, es el cambio climático. Con el cambio climático van a cambiar muchas cosas y una de ellas, que ya nos está afectando, además, es la llegada también de especies, lo que llamamos especies vectoras, o sea, mosquitos, especies de mosquitos, etcétera, que esas sí que son transmisoras de enfermedades. Uh-huh. Los murciélagos lo que nos ayudan es precisamente a combatir lo que son en las poblaciones, ciertas poblaciones de insectos. Y por lo tanto son beneficiosos, beneficiosos para la agricultura, beneficiosos para evitar plagas o disminuir plagas, e incluso para también limitar el crecimiento de ciertas especies de insectos que pueden transmitirnos enfermedades.
Así que el profesor del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona insiste, los coronavirus más cercanos al COVID-19 son de murciélago, pero no es transmisión directa de estos animales, no solo sería la primera vez, sino que para el experto no es posible. Lo que sí es posible es acercarse cada tarde a los buenos consejos de Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿A que ahora coges muchísimo menos el coche, Pilar? Buenas tardes de nuevo. Bueno, como la mayoría, ¿verdad? ¿Sabes qué se le ha ocurrido a Línea Directa para ayudarnos en un momento como este? Pues mira, algo que creo que va a hacer que corras hacia el teléfono para llamarles. En Línea Directa, si haces menos kilómetros de lo que tú pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que sí, es el momento ahora de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Y esta tarde hablamos con los oyentes de las sardinas. ¿Te gustan, no te gustan las cocinas en casa, sí o no? ¿Algún truco para que no huelan al hacerlas, por ejemplo, a la plancha? ¿Qué dicen los oyentes, Fernando, Rosa?
¿Qué dicen? ¿Qué dicen, bueno, Rosa, que nos... queremos cómo asar sardinas en casa y no tener que abandonar el inmueble?
El olor. Exactamente. Sí. Mira, nos cuenta Manuel que su mujer en el primer embarazo tuvo antojo de sardinas y su ginecólogo le dijo que era un alimento perfecto. Dice, bueno, pues ahí ves al pobre Manuel asándole cada noche 8 o 10 sardinas a la mujer. Dice que
8 o 10. Noche, una docena de sardinas, pero eran pequeñas.
Sí. Pues no, serían pequeñas porque, bueno, son 10, pero cuando te da el antojo.
Estaba criando.
Sí. Y el pobre, pues dice que al final te acostumbras al olor. Qué remedio. Espero que no estuvieran así los 9 meses. Bueno, todos coinciden que haciéndolas al horno no huelen, pero vamos con algunos trucos.
Para hacer sardinas en casa y que no huelan, al horno, una fuente, una cama de sal gruesa, se colocan las sardinas, se hornean el tiempo suficiente y se comen. Huelen lo justo, yo diría que casi nada.
Yo las hago en el horno y encima de cada sardina le pongo una rodaja de limón.
Las sardinas, para que no huelan, se hacen en el microondas, minuto y medio por un lado y medio minuto por el otro. Poquito de aceite, poquito de sal y ya está.
Quiero daros un truco infalible, cortar la colita. Y solamente con eso ya no huelen las sardinas. Y están riquísimas, las hagáis como las hagáis. Un abrazo.
Bueno, hay muchos puntos pues aquí que comentar.
Que cortemos la cola.
Sí, yo lo del microondas no.
Lo del microondas, no. ahí voy.
No, porque en el microondas...
Yo tampoco lo veo.
Es cuestión de probarlo.
No, ya te lo digo yo, ¿eh? Ya nos vamos a trocar una...
Hombre, yo creo que hay mucha gente que se las come así. Le pones al gordo un poquito por un lado, por otro, le pones el tiempo que necesite tu sardina.
A mí las sardinas me gustan en todas las modalidades, pero esa no.
Yo aquí estoy de acuerdo con Fernando, esto yo no...
Esta no la compro, esta no la
compro. No lo visualizo.
Yo voy a probar lo de la colita que dice esta señora.
Sí, es verdad.
Corta la colita.
Y yo y yo.
Exactamente.
Es que, ¿tú crees? Cortando la colita. Bueno, pues oye, por probar, eso es fácil.
Sí, hay otros que dicen que si las envolvemos en papel albal tampoco huelen.
Bueno, ya claro.
Es que eso no es hacer sardina. Eso se puede hacer para otro tipo de pescado. Por ejemplo, la dorada está muy bien con el papillote. Pero una sardina... El salmón,
pues
también el salmón.
Hacen.
Si le pones un poquito de verdurita dentro del papel albal, pues ya tienes hecho un plato estupendo.
Bueno,
pero eso pasa.
Hay un oyente que dice que poniendo un calabacín al lado de las sardinas mientras se asan, tampoco huelen. Y luego otro que me ha sorprendido muchísimo, lo tengo que escuchar mejor, porque decía
tengo
que
meter
mientras
la sal, cortar la colita, la sal, el calabacín y el limón.
Y otra cosa más. Tienes que coger
mucho,
una olla... Fernando, tienes que coger una olla, la llenas de agua con un poquito de jabón y suavizante y lo pones al fuego mientras haces las sardinas. También decía uno,
absorbe,
neutraliza
de la ropa, ¿no?
Pelo,
entiendo.
¿O mascarilla o de la vajilla?
Pues no lo sé.
el primero.
Pero
que
eso, porque se va el olor a la olla.
Porque absorberá el olor, neutraliza el olor, yo qué sé.
Fíjate la que estamos liando para hacer unas sardinas, ¿eh? En el fuego hay que poner el agua con el suavizante, que no sabemos si es del pelo, si es mascarilla o si es del lavaplato. También le podemos hacer abrillantador de eso del lavaplato. Luego, no, en el horno hay que cortar la colita, hay que poner... Bueno, mira, yo me bajo al baile y pido una...
Hay que hacer un cursillo. Bueno, que los oyentes sigan opinando que, oye, esto vamos a sacar al final una tesis de cómo hay que cocinar las sardinas para degustarlas.
Ya vamos a hacer la prueba de todos los remedios.
Y que no
a mí
huela.
Lo del suavizante me ha gustado mucho. Suavizante y todo resuelto.
Ven. Queridos oyentes, el tema
que
hoy
llame,
son...
Que llame el del suavizante.
Las sardinas.
Que diga si es del pelo de
que llame el del suavizante, por favor, que nos lo aclare.
Si vale la mascarilla también.
De... Eso, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? Ruina procesista, trauma pandémico, recuperación del voto del Partido Socialista. Mire, Cataluña sigue en el mismo bucle. Y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvadorilla, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Tener olfato es saber elegir. Por eso compara precios y coberturas con Rastreator.com y elige entre todas las compañías. Rastreator.com.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, gifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no. Citroën.
Esa madre que sabe que el fuet de marca blanca lo fabrican los mismos que el bueno.
Mira las etiquetas, no seas membrillo.
Esa madre tiene olfato. Por eso usa Rastreator.com y compara los precios de tus seguros para pagar menos por lo mismo. Rastreator.com.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad en muchos productos. Como en el aceite de oliva virgen extra hojiblanca El Nuestro, botella de 1 litro. Comprando 2, la segunda unidad sale a 2,45 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Necesitas cancelar tus deudas? En Repara tu Deuda Abogados te ayudamos a empezar una nueva vida sin deudas con la ley de la segunda oportunidad. Desde casa y con un abogado a tu disposición por solo 99 euros al mes. Si no lo conseguimos, te devolvemos tu dinero. 900-831-652. 2021 sin deudas con Repara tu Deuda Abogados.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ayer el gobierno nos contó que había enviado ya la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia al Congreso de los Diputados. ¿Qué es esto de la lista de bienes inmatriculados? ¿Qué son las inmatriculaciones? Había un problema con muchos de los bienes de la Iglesia que no estaban inscritos en el registro de propiedad, porque para inscribir un bien en el registro de la propiedad pues hay que tener un papel que diga pues este señor es dueño de su casa y lo inscribe en el registro. Son bienes muy antiguos, de hace siglos, no hay papeles, y entonces se arbitró a finales de los años 90 una modificación de la ley hipotecaria que permitía que con una certificación esos bienes, pues una iglesia, una ermita, un comedor social que ha pertenecido a la iglesia desde hace muchos años, desde hace siglos, pues figuraran en el registro de la propiedad como bienes de la iglesia. Esa modificación de la ley hipotecaria pues dio lugar a un debate muy ideológico. El Partido Socialista, por ejemplo, hizo bandera, ¿no?, de que iba a hacer públicos esos bienes. Lo llamativo es que junto a esa lista hay un informe de los registradores que dicen que no hay ninguna irregularidad. Siempre se ha querido sembrar dudas sobre este procedimiento. Y ahora dicen los que saben de esto que esa fórmula no es irregular. Esto atañe sobre todo, a un bien muy conocido por todo el mundo en España, que es la Mezquita Catedral de Córdoba. Quizá ha sido un emblema del debate que se ha producido. Por eso hablamos en este momento con José Juan Jiménez Hueto, que es canónigo la Mezquita Catedral. Don Juan José, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Fernando, y a todos los oyentes de COPE.
Vamos a ver, don Juan José, había una polémica durante estos años sobre la cuestión de la inmatriculación de la Mezquita Catedral en Córdoba, que se había hecho conforme a esta modificación de la ley hipotecaria que yo he comentado antes. Ahora, en el informe que se ha remitido al Congreso por parte del Gobierno, se asegura que, bueno, que aquello, ese procedimiento para inscribir los bienes de la Iglesia no fue irregular. ¿Esto zanja la polémica que ha habido en los últimos años sobre si la Iglesia había cometido un abuso de poder al inscribir la Mezquita Catedral en el registro de la propiedad?
Nosotros confiamos en que así sea. Es decir, se termina esta polémica que ha servido, por ejemplo, en el caso de la Mezquita Catedral de Córdoba, como la punta de lanza a nivel mediático, ¿no?, sobre esta reclamación que de parte han realizado algunos sectores de la sociedad y algunos partidos políticos. Pero me gustaría precisar una cosa. No es que no tuviéramos un título. Es decir, títulos existen y documentos acreditativos a nivel histórico. Es decir, el registro se inicia en el siglo XIX. Es decir, estamos hablando, en el caso de la Mezquita Catedral, de un monumento, de un templo, que viene por donación del rey Fernando a la Iglesia de Córdoba en el año 1236. ¿Qué es lo que ocurría? Que antes del año 1998, la Iglesia, igual que las administraciones públicas, no podía inmatricular sus bienes. Es decir, porque se consideraba que por el uso y la dedicación era público notorio que eran pertenecientes, en este caso, a la Iglesia católica, ¿verdad? A diferencia de otras confesiones religiosas que sí podían inmatricular sus bienes. La Iglesia, a partir de esa ley hipotecaria del año 1998, tiene la posibilidad de poder inscribir sus bienes, especialmente los templos, que es los que no estaban inscritos en su gran mayoría. Eso se pudo hacer, por lo tanto, se acometió en igualdad de condiciones a la Iglesia con las demás confesiones y se actuó siempre conforme a la legislación vigente. Y es lo que viene a decir este informe, que es muy importante. Es decir, la Iglesia no cometió ninguna irregularidad. Como bien decía el secretario de la Conferencia Episcopal, la Iglesia no quiere tener ningún bien que no sea suyo, ¿verdad? Ya. Y si ha podido haber algún tipo de error en alguna situación y demás, pues eso sana y ya está, ¿no? Pero sí que, gracias a Dios, para nosotros es muy importante, ¿verdad?, que se haya podido reconocer esta inmatriculación, que, ojo, no significa que la Iglesia se ha apropiado un bien, sino que da publicidad antes tercero de que ese bien es suyo. Es decir, pues inmatricular no se significa adquirir propiedad. Exactamente.
O sea, aclarado queda. No es que hubiese ausencia de título, sino que no permitía la ley hipotecaria porque consideraba que, hombre, esto la Iglesia lo lleva usando desde hace siglos, no consideraba pertinente que se inscribiera y luego ya considera que es necesario inscribirse. Junto a la cuestión de la inmatriculación, también hay otra polémica que rodea a la Mezquita Catedral de Córdoba, que es la gestión. La gestión es un monumento muy visitado, es un monumento que además de sus funciones de culto, pues tiene un grandísimo valor artístico, ¿no? Ahí está, todo el arte omeya. Es una maravilla, para quien no la conozca, pues ya está tardando en ir a visitarla. Pero hay quien argumenta que precisamente por eso, por su gran valor cultural, porque es un patrimonio importante para la ciudad, para Andalucía, pues que tendría que ser, por ejemplo, la Junta de Andalucía la que gestionara ese patrimonio, porque así se garantizaría que la Mezquita Catedral es de todos, porque si este gran monumento está en manos de la Iglesia, pues es de la Iglesia y no es de todos. ¿Dónde está, digamos, el error de este argumento, don Juan José?
Pues el error está en principio. Efectivamente, la Iglesia es su propietaria y como cualquier otro propietario de un bien, pues lo gestiona y lo administra. No solamente con la Iglesia, sino con otros muchos monumentos que son declarados Patrimonio Nacional, ¿vale? De bienes de un valor excepcional, que son privativos, pero que están puestos al servicio de la sociedad como monumentos o museos, etcétera, ¿no? Bien, pues en el caso de la Catedral, lo que sí está claro es que se está haciendo una gestión muy, muy profesional.
Don Juan José, le estamos perdiendo el sonido. Yo, si se puede estar en el quieto en el sitio.
¿Escuché?
Sí, ahora sí.
Sí. Que efectivamente el Cabildo Catedral de Córdoba está haciendo una gestión profesional, como ha sido testiguan, pues mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional que ha tenido el Cabildo de la Catedral por su gestión, ¿verdad?, a cargo, ¿no? Es decir, liderando lo que es la gestión de este templo. Como la propia UNESCO en el año 2014, elevando a bien de valor universal excepcional este templo por su gestión, ¿verdad?, especialmente en su materia de conservación. Eso no significa que el hecho de que lo esté gestionando el Cabildo, que la Iglesia sea su propietario, eso esté perdiendo en que no está abierto a la sociedad, ni significa que no hagamos partícipe a la sociedad, ¿verdad?, en el proceso de desarrollo y promoción de este monumento. ¿Por qué? Porque
volvemos a perder a don Juan José, a ver si lo podemos escuchar. Sí.
¿Me escucháis?
Nos estaba diciendo que el que sea de la Iglesia y que lo gestione la Iglesia no significa que no se pueda disfrutar por toda la sociedad.
Exactamente, y que también la sociedad participe de algún modo en su desarrollo. Y le explico sencillamente. Una, el Cabildo Catedral, en este monumento, ¿verdad?, protegido, ¿verdad?, pues está sometido al regulador. Es decir, en el Cabildo, en la Mezquita Catedral, no se actúa bajo ningún concepto, sino bajo la supervisión del regulador, es decir, de las administraciones, tanto autonómicas, locales, como a nivel nacional. Segundo, de alguna manera, este motor tan importante en la ciudad de Córdoba, como es la Mezquita Catedral, revierte sobre la ciudadanía. En obras sociales, por ejemplo, algo de más de 3 millones de euros que se revierten a la sociedad directamente. Pero al mismo tiempo siempre hemos estado abiertos totalmente a cualquier petición que tanto desde las administraciones locales como de instituciones, etcétera, se han hecho hacia el Cabildo, pues en el uso y goce y disfrute de la Mezquita Catedral. Es decir, el hecho de que el titular sea la Iglesia Católica, que sea la diócesis de Córdoba, no significa que todos la sintamos como nuestra, ¿verdad?, no solamente los cordobeses, sino la humanidad entera, por la excepcionalidad del monumento, y que al mismo tiempo este bien esté repercutiendo en el desarrollo, en la promoción y especialmente en la atención más débil de todos los cordobeses.
Don Juan José Jiménez, canónigo de la Mezquita Catedral de Córdoba, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias, Fernando, a vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues yo creo que nos deja un par de ideas claras, don Juan José, Pilar.
Sí.
Primero, que la Iglesia no se ha quedado con nada que no fuera suyo al inmatricular la Mezquita Catedral. Uh-huh. Y luego que el que la gestione la Iglesia no significa que no la disfrute todo el mundo. Es lo que me parece que se puede concluir de esta entrevista. Bueno, vamos a meternos, Pilar, ahora en una unidad de cuidados respiratorios intermedios, ¿no?
Sí,
nos vas a explicar lo que es, ¿no?
Pues sí, porque no conocíamos muchos este término, seguramente hace poco, ¿no? La SUCRI. Y es que en este casi un año que llevamos de pandemia, yo creo que todos hemos aprendido bastante de términos sanitarios, de palabras técnicas, que en febrero de 2020 nos eran casi desconocidas. No sé, nunca se ha hablado tanto de las UCIs y desde luego no se había hablado nunca de una PCR. Bueno, pues bien, hoy aquí en la tarde de COPE te voy a acercar a otro término que seguramente desconozcas. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque vamos a hablar del término UCRI. Son unas siglas, ¿no, Lorena?
Sí, UCRI significa Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios. No hay que confundir, ojo, con una UCI, que en este caso es una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es una UCRI entonces? Pues nada más y nada menos que una parte intermedia donde ingresan pacientes que no están para estar en planta, es decir, pues su estado es peor. Pero tampoco lo están para ingresar directamente en una UCI, que es la parte más crítica de un hospital, donde además hay un hándicap, que es la intubación. Nos lo ha explicado a COPE alguien que sabe mucho de esto, es el doctor Javier Sayas. Él es neumólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Permiten una monitorización básica y permiten técnicas de soporte respiratorio no invasivas a través de mascarillas o de dispositivos de respiradores que se colocan sin necesidad de intubar al paciente.
No hay intubación, como nos cuenta, sin la aplicación de altas dosis de oxígeno y también una monitorización y una vigilancia constante por parte del personal de enfermería. Como te digo, Pilar, pues a medio camino entre el ingreso en planta y la entrada en UCI.
Suele haber una enfermera para cada 3 o 4 pacientes frente a la enfermería, por ejemplo, en una UCI donde la ratio suele ser de 1-1 a 1-2.
Oye, Lorena, ¿y todos los hospitales de España cuentan con estas UCRI, estas unidades de cuidados respiratorios intermedios?
Pues no, y aunque con la pandemia gran parte de ellos sí que las han ido incorporando, adaptando zonas para su uso. Un ejemplo es el Hospital Zendal de Madrid, el conocido como Hospital de las Pandemias. Este sí tiene. La parte positiva es que, como nos decía el doctor, permite optimizar recursos. Durante este año pues se han ampliado las camas de UCI, pero como te puedes imaginar, todo tiene un límite. Estos 11 meses han dado, desde luego, para muchos. Nuestros profesionales sanitarios también han aprendido bastante.
Ya lo hacíamos antes, pues a trabajar de manera mucho más organizada, pues por ejemplo con los compañeros de cuidados intensivos o de anestesia, en optimizar un poco el dónde está mejor cada paciente. Y eso, a pesar de que ahora pues nos pilla cansados, con a veces con situaciones de tensión.
O sea que, como dices, Lorena, entonces es una parte, digamos, intermedia de un hospital para un enfermo de COVID. ¿Qué tipo de pacientes ingresan en ella, en la UCRI?
Bueno, pues de todo tipo. El doctor los ha dividido básicamente en tres: aquellos que tienen fallos respiratorios, pero solo eso, no hay ningún fallo en otro órgano. Luego están las personas mayores, que nos dicen no soportarían los métodos más invasivos de una UCI. Ya. Y después los que salen precisamente de ellas, pero que aún están muy débiles y no están listos para pasar a planta.
Un paciente que ha tenido una duración muy prolongada en la UCI, que sale pues muy débil muscularmente, con una traqueotomía todavía, etcétera, pues se pueden tirar todavía pues 15 días, un mes más en este tipo de unidades.
Y como te puedes imaginar, pues también hay jóvenes. El COVID, no nos cansamos de repetirlo, nos puede afectar a todos.
Unos cuadros pueden ser graves, algunos cuadros pueden ser graves en gente joven, y llegar a esta situación pues casi siempre es un fracaso de esa prevención.
Prevención y prevención, qué importante esto, ¿eh? Y que no sea necesario llegar hasta ese ingreso en UCI. Oye, Lorena, tú has hecho también balance con él de este año vivido, ¿no?
Sí, le he preguntado por lo aprendido y por la parte con la que se queda, pues de la intensidad de su trabajo, que es mucha. Esta sí es su respuesta.
Fármacos que considerábamos de esa primera ola necesarios, pero con efectos tóxicos muy importantes, ya se han demostrado que no son eficaces y hemos dejado de utilizarlos. Desgraciadamente no tenemos tratamientos de altísima eficacia contra el COVID y por eso yo creo que lo más importante es la labor de prevención. Cada paciente que sacábamos adelante, incluso con un pronóstico inicial sombrío siempre era un motivo de alegría. Pero también incluso en pacientes que no hemos sacado adelante hemos recibido muchos agradecimientos de familiares reconociendo un poco ese intento por salir adelante.
Ese esfuerzo inmenso, ¿no? Sí. Que hacen todos los sanitarios, oye, y que ya conocemos la importancia de estas unidades que desconocíamos, como tú bien dices, estas UCRI, unidades de cuidados respiratorios intermedios. La verdad es que su propio nombre lo explica bastante bien y que vemos que juegan un papel fundamental también para tratar a muchos enfermos de coronavirus. Lorena,
claro,
gracias.
Sí, Lorena, adelante. Gracias, Pilar.
Buenas
un beso.
Tardes. Vamos a la Mutua, es la hora. Aquí está Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Y una buena recomendación, echa números. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Es realmente fácil. Te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil, ¿verdad? Pues esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Bueno, y te lo estamos contando esta tarde. Rafa Nadal ha perdido su partido contra Tsitsipas en el Open de Australia. No estará en semifinales. Ha sido un partido tremendo, agónico, 5 sets. Nadal ganó los 2 primeros, pero luego el griego remontó. Aunque la imagen impactante llegó después, en la rueda de prensa. Rafa Nadal se levanta de repente de la mesa y se va sin dar explicaciones con un evidente gesto de dolor. Este es el momento.
Yo creo que el 5º set ha sido un buen set de tenis, ¿no? Al menos.
No, simplemente, Rafa, si puedes explicar qué ha sucedido cuando te has levantado de rueda de prensa, un tirón.
Me he preguntado a ver si estaba bien preparado y se ha demostrado que no. Esto es lo que ha pasado. Evidentemente, físicamente, pues me ha faltado un poco más de preparación, desgraciadamente. Me ha pasado un tirón.
Bueno, es tremendo, Rafa, en su explicación y la voz que escuchábamos de la pregunta es de nuestro compañero Ángel García Muñiz. Angelito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Bueno, ¿qué ha pasado? A ver, ese momento.
Bueno, la verdad que ha sido llamativo. El resto de la respuesta completaba diciendo que ya le hicieron bastantes memes en Nueva York. Pasó, además yo estaba en la sala de prensa el día de Nueva York, que de repente empezó a contracturarse y esa vez se como que resbaló de la silla y acabó debajo de la mesa. Entonces han hecho 1000 memes de todo tipo que te puedas imaginar, a cuál más bestia. Y claro, Rafa está tan harto de esos memes que ha dicho que hoy, aunque se hiciese daño, quería salir corriendo y salir de la imagen de televisión para que luego no le pudiesen hacer un meme con la imagen contracturándose, ¿sabes? Pero bueno, el partido ha sido tan duro, más de 4 horas, y tan intenso y tan emocionante en los momentos decisivos. Por cierto, extraordinariamente bien jugados por Tsitsipas. Esta vez a Nadal le han dado su medicina y normalmente él es el que juega esos momentos a las mil maravillas y se mete en la cabeza del rival. Y esta vez ha sido al revés, el griego es el que mejor ha jugado en esos momentos importantes y se ha llevado el partido. Y claro, ha sido tan intenso el partido que al final, Rafa, pues mira, hasta se ha contracturado en sala de prensa y todo.
Pero este tipo de contracturas, Ángel, ¿son normales después de un partido como
bueno, ese? Bueno, o sea, si no ha estirado bien, si no ha bebido bien de líquido, si simplemente la tensión del partido se le manifiesta así, al final están tantas horas en pista corriendo, moviéndose y tal, y cuando te sientas, igual el músculo se te queda muy, muy parado y de repente el gemelo se te empieza a subir o la zona del isquiotibial se te agarra rota.
Entonces,
claro, tiene que ser un dolor inmenso, porque bueno, nos ha pasado a todos, cuando se te queda enganchada ahí la pierna, que no sabes ni qué hacer,
calla.
Y o viene alguien a ayudarte o no sabes cómo moverte, pues
es
esto lo mismo.
Bueno, al menos esta vez, Rafa, aunque solo fuera para evitar esos memes de los que me hablas, como lo que pasó en Nueva York, fue capaz de levantarse e irse y volver a la rueda de prensa.
Lo ha explicado con mucha gracia, que tiene mérito después de una derrota tan dura como esta, que se veía con opciones de ganar el Abierto de Australia, y ser capaz de bromear con ese tema y demás cuando le he preguntado, pues la verdad que tiene cierto mérito y dice, bueno,
¿cómo?
Pues que
tiene mucho mérito.
Que Nadal
además
ya está en una etapa de su carrera que, oye, que tampoco se trata de hacer mucho drama con las derrotas. Nunca lo ha hecho, menos ahora.
No, pero además contesta con total sinceridad. O sea, diciendo, bueno, entre el sentido del humor, pero diciendo, bueno, obviamente es evidente por lo que me ha pasado que a lo mejor no estaba en el mejor momento.
Sí.
¿No?
A ver, eso es. Rafa no le gusta poner excusas o no le gusta que le digan que pone excusas.
Ya.
Entonces, cuando le han preguntado por la espalda, ha dicho, ningún problema con la espalda. La espalda estaba perfecta. Sabes que le ha dado problemas durante el torneo, pero que hoy no le ha molestado desde que encontraron un tratamiento que le quitaba totalmente el dolor. Pero sí que es cierto, y se deja entrever en esa respuesta, aunque, insisto, ha repetido en varias ocasiones que no quiere poner excusas, que primero el confinamiento, que él fue de los afortunados porque podía salir 5 horas al día, y sobre todo 20 días sin entrenar a tope por la espalda, es decir, teniendo que bajar muchísimo el ritmo de los entrenamientos, eso, en un momento en el que todo te va bien, no se nota, pues como ha venido hasta ahora, ganando en 3 sets y sin problema. Pero en el momento que un partido se complica, te vas a 4 horas, te vas a 5 sets, sí que se nota que te falta esa chispa que decía Rafa, ese momento élite de físico que no lo tenía porque no lo ha podido coger durante todo el torneo, como si lo coge en otras ocasiones cuando no está lesionado.
Bueno, total, que el Open de Australia sigue adelante ya sin Rafa Nadal y además mañana recupera el público, ¿no? ¿Y quiénes quedan para esas semifinales?
Pues mira, en el cuadro masculino quedan por un lado Tsitsipas, que es el que nos ha ganado hoy contra Medvedev, y por el otro Djokovic contra Karantsev, que es un ruso desconocido. Entonces lo normal es Djokovic en la final y veremos a ver si Tsitsipas mantiene el nivel o Medvedev, que era el favorito casi antes de empezar el torneo, porque lleva 19 victorias, 11 ellas ante top 10, o sea, no pierde desde mediados de finales del año pasado, vamos, desde el torneo que se jugó en noviembre en París-Bercy. Entonces, bueno, pues veremos, a ver, yo creo que la final va a ser Djokovic-Medvedev y sinceramente, Pilar, vamos un poquito con Medvedev para que la cuenta de Grand Slam siga igual, 20 Federer, 20 Nadal y 17 Djokovic y no nos recorte. Y en cuanto al público que decías, vuelve mañana porque se desconfina ya Melbourne y eso sí, les dejan meter el 50% que más o menos en las pistas grandes van a ser unos 7.500 espectadores porque entran casi 15.000 en la Rod Laver Arena.
Pero no cabe duda que volver a jugar con público, pues para estos tenistas después de tanto tiempo, tiene que ser una
gozada. Te voy a decir una cosa, yo creo que hoy eso lo ha notado Rafa, sin querer poner ninguna excusa, insisto, Tsitsipas ha sido mucho mejor en el momento decisivo. Yo creo que Rafa, con ese aliento del público que siempre se ponen enfervorizados cada vez que hace un puntazo y tal, yo creo que la sensación esa de ambiente frío y de casi entrenamiento le ha afectado en esos momentos decisivos, lo creo de verdad.
Bueno, sea como sea, aquí se ha quedado Rafa, como siempre, haciendo un papel importantísimo también en este partido contra Tsitsipas y esta vez pues no ha podido ser. Ángel García Muñiz, gracias como siempre, un abrazo.
Viene en breve la tierra, Pilar, que sabes que es lo nuestro, y ese Roland Garros de nuestros
amores. Ahí estamos,
amores.
Esperando.
Un abrazo,
adiós.
Chao.
Y mira lo que te cuento, una copla carnavalera, o sea, una copla del carnaval, recupera en las redes el aplauso a los sanitarios. Enseguida te cuento y te doy detalles de esto. Girl, I'm gonna show you how to do it.